Informativo Aru.
¿Eres consciente de la contaminación ambiental que causan los malos olores? ¿Te interesa un software libre para robots sociales? En estos y otros asuntos trabajan en las universidades españolas para resolver los problemas de la sociedad. Te contamos más detalles si te quedas con nosotros. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. El olfato es un arma poderosa para luchar contra la contaminación. Por eso la Universidad de Zaragoza impulsa un mapa mundial de la contaminación causada por los olores. A través de una aplicación móvil, los ciudadanos de los 15 países participantes podrán ayudar a identificar las zonas más afectadas por este tipo de polución. María Esteruelas, Radio Unizar.
La contaminación por olores en Europa es la segunda causa de quejas ambientales. La generan las emisiones de sustancias químicas volátiles procedentes de fábricas y plantas de tratamientos de residuos. Sin embargo, ha sido ignorada en las regulaciones medioambientales, dejando indefensas a las comunidades afectadas. Ahora Europa prepara un mapa mundial de contaminación por olores con participación ciudadana a través de la app Odour Collect, con la que se podrán recolectar olores con destino al proyecto europeo de Gnosis, que propondrá el problema sobre el mapa. La Fundación Ibercivis, dedicada a la ciencia ciudadana, cuyo patronato preside la Universidad de Zaragoza y la investigadora Rosa Arias, lideran este proyecto, en el que participan 15 socios de 9 países, de Europa y Chile, entre universidades, empresas, asociaciones y organismos públicos. A finales de año estará listo el Observatorio Internacional del Olor, que mapeará industrias emisoras, comunidades con problemas y zonas con regulaciones ambientales, permitiendo el acceso abierto a la información por primera vez en materia de contaminación odorífera. Arias y el resto de expertos reunidos en torno a Gnosis trabajarán en comunidades afectadas en España y Europa y a nivel global, con 10 casos de estudio en al menos 6 países europeos, Chile y 3 comunidades internacionales. Utilizarán herramientas de mapeo innovadoras y accesibles para la población, que será, en definitiva, la autora del mapa final. La ciencia ciudadana permite a todas las personas contribuir voluntariamente al avance del conocimiento científico y el desarrollo tecnológico.
La investigación es uno de los campos que nunca debe olvidar la universidad. Para promover su desarrollo existen numerosos programas como el Google Summer of Code. Este año vuelve a beneficiar por quinto año consecutivo a la Universidad de Extremadura. Pablo Palacios y Leonor Real, Onda Campus.
Robolab vuelve a ser beneficiario de becas de Google para desarrollo de software libre.
RoboComp, el software de robótica de código abierto creado por el Grupo de Robótica y Visión Artificial de la Universidad de Extremadura, Robolab, ha sido seleccionado por quinto año consecutivo para participar en el prestigioso programa de becas Google Summer of Code 2017. Pedro Núñez, investigador del Grupo Robolab de la UEX.
RoboCon es un software libre desarrollado por el grupo Robolab y nos permite o facilita el trabajo colaborativo a la hora de desarrollar software para robots. Que Google nos está dando desde hace 5 años becas continuas para continuar con este trabajo. Siento mucho orgullo de trabajar en un grupo como Robolab y en la Universidad de Extremadura en este caso porque llevamos ya tiempo desarrollando software para robots, trabajo colaboraciones con empresas, proyectos nacionales, europeos, donde los robots y los robots sociales pues están cada vez más cerca de nosotros.
El número de becas asignadas al grupo Robolab ha crecido exponencialmente en los últimos años. Así, este equipo de investigadores fue beneficiario de 2 becas en 2014, 4 en 2015, 6 en 2016, 9 en 2017 y 10 en la presente edición.
El programa Embajadoras y Embajadores de la Universidad Jaume I de Castellón cumple su 6º aniversario y lo ha hecho con un homenaje a todas aquellas personas que han participado en él. Esta iniciativa es pionera en términos de internacionalización universitaria. Desde sus inicios, en 2012, suma un total de 600 personas que han formado parte del programa. María Ventura, Vox, UGI Radio.
En el acto de celebración del aniversario del programa Embajadores, estuvieron presentes el rector de la UGI, Vicent Climent, la vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Multilingüismo, Inmaculada Fortanet, y el representante de BP, entidad colaboradora con la iniciativa, Juan Carlos Navarro. El rector aprovechó este acto para destacar la importancia de la labor que realizan los embajadores, tanto dentro como fuera de la universidad. Escuchamos a Vicent Climent.
Sois esos hilos que nos permite, de alguna manera, pues extendernos, ¿no? Es decir, ir más allá de nuestra localización, ¿no? Desde Campus del Riu Sec y bueno, y que no, y extendernos no solo desde el punto de vista geográfico, que también, ¿no?, y nacional, internacional, que también, sino lo que es más importante, pues bueno, hacer honor a esa palabra de universidad, que de alguna manera viene de universalidad, y de conectar personas, ¿no?
Inmaculada Fortanet destacó algunos de los datos más relevantes de la actividad del programa este año. A nivel internacional, la iniciativa cuenta con 112 embajadores que han visitado 96 universidades en 30 países. También a nivel nacional, son 54 colaboradores que han contactado con 43 centros de educación secundaria a lo largo del curso académico. Juan Carlos Navarro, por su parte, hizo referencia a la implicación de la empresa BP en distintas actividades de la UGI. Lo escuchamos.
Una de las pilares en las que se basa la colaboración, que nosotros, como he dicho, consideramos estratégica y es una de nuestras mayores aportaciones a la sociedad, es que nuestro reto es que los empleados que formen parte de la plantilla de Castellón se hayan formado en la Universidad de Castellón.
En este acto también intervinieron Katrina Garza, embajadora nacional, y Araceli Palma, embajadora internacional, que contaron sus experiencias propias. Este programa está compuesto por un equipo de estudiantes, profesorado y antiguos alumnos de la Universidad Jaume I.
Cazar ideas de los más jóvenes es lo que pretende Hack for Good, un concurso organizado por Telefónica de la mano de 20 universidades españolas y las organizaciones Haz lo posible y MASME. El segundo y tercer premio a nivel nacional han sido para equipos de estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio, UPV Radio.
Creatividad e innovación de la solución propuesta, grado de acabado conseguido en 48 horas e impacto social son los criterios de selección de las soluciones tecnológicas ganadoras de Hack for Good. Este año ha llegado a su sexta edición en Valencia. Hack for Good es un concurso organizado por Telefónica de la mano de 20 universidades españolas y las organizaciones Haz lo posible y MASME. Se celebró en marzo en Valencia y 10 ciudades más. Un total de 1.500 jóvenes se enfrentaron durante 2 días a más de un centenar de retos sociales. Debían responder con soluciones tecnológicas innovadoras y en equipos multidisciplinares, aplicando la llamada tecnología IoT, Internet de las Cosas. Y lo consiguieron. El segundo y tercer premio a nivel nacional han sido para estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia. La aplicación ganadora ha sido Flitzlight, realizada por estudiantes sevillanos. El segundo premio global ha sido para Particle AI, una aplicación que puede cambiar la vida de las personas con alergia. El equipo está formado por Lidia Contreras, Cristina Font, Fernando Martínez y David Nieves, 4 estudiantes que pertenecen al grupo Data UPV de Generación Espontánea. Escuchamos a Cristina Font, miembro del equipo.
La aplicación lo que hace es coger datos de las estaciones meteorológicas, del tráfico, de las partículas que se encuentran ahora mismo en suspensión, tanto de contaminación como de tipos de polen, de los diferentes tipos de polen que existen, y lo que hace es predecir los niveles que van a suceder próximamente, tanto por hora como por días.
Particle AI permite tener los datos en el móvil, actualizados. La aplicación puede diferenciar los niveles de varias partículas en el momento actual y en el futuro. Utilizan datos libres y en abierto. Es una aplicación personalizable para el usuario. Ya está colgado para su uso libre en Internet. El tercer premio global lo ha conseguido Small Portable Desfibrillator, un desfibrilador portátil desarrollado por María Herraiz y Carlos Moyano. Está conectado a un teléfono inteligente. Escuchamos a Carlos Moyano.
En el momento en que hubiese algún pequeño indicio de arritmia o principio de infarto, pues ya el desfibrilador lo que haría sería, pues aparte de darte un margen más de tiempo de vida, pues ya directamente se comunica con el smartphone, te crea un informe sobre lo que te está pasando en el momento y lo envía junto a tu ubicación, pues, a los servicios de emergencia.
Hack for Good 2018 ha repartido algo más de 60.000 euros en premios, además de becas y la posibilidad de incorporarse a diferentes iniciativas de innovación dentro de Telefónica.
Y de un concurso a otro, llega la 15ª edición de Naranja Below, un concurso dirigido al alumnado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia. Una prueba contrarreloj con tan solo 48 horas para reaccionar. María Lladró, Joan Carratalà, CEU Radio Valencia.
Los delegados de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad CEU Cardenal Herrera organizan la 15ª edición del Naranja Below. Este evento se trata de un concurso en el que los alumnos deben resolver el briefing de una empresa a modo de cliente que no se desvela hasta el mismo día de la presentación, de forma que los estudiantes no saben quién va a ser el anunciante cuando se inscriben. Tienen un plazo de 48 horas para realizar el trabajo y presentar la propuesta más creativa.
Para la universidad, este concurso significa participación voluntaria de los alumnos, iniciativa propia, porque como he dicho, es organizado y coordinado y la participación es enteramente de los alumnos de primero, segundo, tercero y cuarto de publicidad. Para la universidad supone una demostración de que tiene alumnos que por sí mismos tienen ánimo por participar en el sector y ganas de lanzarse y ganas de verse.
En esta ocasión, este año han de realizar el briefing del Festival de Les Arts, del grupo Music Experience, organizador de festivales como el Viña Rock o Arenal Sound. El grupo ganador conseguirá unas entradas VIP para el Festival de Les Arts y también para el Festival del Sol, un evento del mundo de la publicidad muy importante en España.
Al final es aprender a trabajar en equipo y en poco tiempo, o sea, bajo presión, que no es algo fácil, y al desarrollar lo que es un briefing de parte de una marca real, no es solo un trabajo de clase. Y de cara a su futuro, pues aparte del contacto con las empresas que han tenido, es el trabajar bajo presión. En un futuro no sabemos cuánto tiempo nos van a dar para resolver un briefing o para contactar con un cliente, para hacer presupuestos. Entonces, uno de los objetivos del Naranja Below es que los estudiantes aprendan a ajustarse a este briefing.
Sin duda, se trata de una gran oportunidad para los alumnos de crecer tanto a nivel universitario informativo como para comenzar a sumergirse en su futuro y en el campo de la publicidad.
Por tercer año consecutivo, la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado su campamento científico de verano, también conocido como Science Bootcamp. Los estudiantes invitados son de cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Llegan de toda España y el único requisito es una nota media superior a 9,98. Durante una semana conviven en el campus de Elche. Lali Gallego y José Antonio Gil, Radio UMH.
Por tercer año consecutivo, la Universidad Miguel Hernández ha organizado su campamento científico de verano, que también es conocido como Science Bootcamp. Los estudiantes invitados son de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato. Vienen de toda España y tienen una nota media superior a 9,98. Durante una semana conviven en el campus de Elche.
La Universidad Miguel Hernández seleccionará a 16 alumnos de ESO y bachillerato para participar en el campamento científico Science Bootcamp.
El Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández escogerá a 16 alumnos de cuarto de la ESO y primero de bachillerato que presenten inquietudes en la ciencia y en la tecnología para participar este verano en el campamento científico Science Bootcamp 2018. Esta actividad, cuyo objetivo es incentivar la actividad tecnológica y científica entre los alumnos más jóvenes, se celebrará entre el 9 y el 14 de julio en las instalaciones del campus de Elche de la universidad.
Los interesados, que podrán inscribirse hasta el 31 de mayo, deben cumplir una serie de requisitos que nos explica el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la UMH, Francisco Javier Moreno Hernández.
Bueno, en el Science Bootcamp lo que se tiene en cuenta fundamentalmente es el expediente académico que tienen los estudiantes que acceden a este campo. Se seleccionan los estudiantes por aquellos que tienen mejores calificaciones en sus estudios de cuarto de ESO o de primero de bachillerato, y en caso de empate dirime la nota que tengan en matemáticas debido a la temática que tiene esta actividad. Y en caso de que aún así continuara el empate, pues sería al azar.
Los seleccionados dispondrán de alojamiento y manutención en el propio campus universitario durante el transcurso del Science Bootcamp. Este año, el campamento científico girará en torno a la programación de videojuegos y constará, entre otras, de actividades relacionadas con el desarrollo de aplicaciones informáticas o la gamificación. Así lo detalla el vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Javier Moreno Hernández.
Las actividades son, la verdad es que bastante diversas. Por una parte, hay actividades muy relacionadas con el contenido del Science Bootcamp, que está relacionado con la programación de videojuegos, y eso les llevará la mayor parte de la mañana, alternando algunas actividades como conferencias, charlas o talleres relacionados con este tema, y a partir de mediodía tienen la posibilidad luego de realizar otras actividades de carácter cultural, deportivo y de ocio, que además de facilitar la relación entre ellos y conseguir que se lo pasen bien durante esa semana, pues conozcan también pues las diferentes actividades que se puedan realizar en la universidad.
Este es el tercer año que la Universidad Miguel Hernández apuesta por celebrar el campamento científico Science Bootcamp, que pretende potenciar las habilidades científicas y tecnológicas de los estudiantes interesados.
Y a continuación, Raúl Valenciano y Laida Frasquet hacen un repaso por las citas universitarias para los próximos días. Toma nota.
El 20 de mayo finaliza el plazo de presentación de las becas que la Fundación SEPI ha convocado correspondientes al programa Telefónica 2018. Son 100 becas con un año de duración dirigidas a titulados universitarios o estudiantes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para su formación práctica en centros de trabajo de Telefónica. Bases e inscripción en la página web de la Fundación SEPI, www.fundacionsepi.es.
El próximo lunes 21 de mayo tendrá lugar en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia el primer programa de televisión del curso, organizado por estudiantes de los grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual, titulado Hablamos de Periodismo, un taller compuesto por una serie de entrevistas a periodistas de prestigio. El primero será Antonio Pampliega, periodista especializado en zonas de conflicto y secuestrado por el grupo terrorista Al-Qaeda.
Estudiantes del grado en Comunicación Audiovisual del campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia han puesto en marcha una campaña de mecenazgo a través de la plataforma Verkami para finalizar una webserie contra la violencia machista. Se titula Retales. La campaña finaliza el 20 de mayo.
Ya está abierto el plazo para el tercer campus tecnológico de verano de la Universidad de Extremadura, dirigido a niños de 6 a 16 años, donde disfrutarán de las nuevas tecnologías, domótica, impresión 3D, robótica, drones, etc. El campus se desarrollará en las instalaciones de la Escuela de Ingeniería Industriales en el campus de Badajoz de la Universidad de Extremadura durante las semanas del 25 al 29 de junio y del 2 al 6 de julio. Información e inscripciones en playcodeacademy.com.
Del 20 al 22 de junio se celebra ICETIC, un foro internacional en el que investigadores, científicos, académicos y estudiantes pueden compartir sus experiencias, ideas y resultados de investigación relacionados con todos los aspectos de la creatividad e innovación en educación. Se celebrará en la Facultad de Educación en Badajoz.
La Universidad Jaume I de Castellón acoge entre el 30 de mayo y el 1 de junio un taller y la reunión del proyecto europeo Erasmus Plus, EU4 Geo, hacia una estrategia innovadora para el desarrollo de habilidades y la creación de capacidades en el sector de la geoinformación que apoye el uso de datos procedentes de Copernicus. El socio español del proyecto, el grupo de investigación Geotech de la UGI, organiza la reunión que congregará a expertos de toda Europa y los Estados Unidos.
El grupo de teatro de la Universidad Miguel Hernández interpretará la obra Enredando a Celestina el domingo 27 de mayo a las 7 de la tarde en la Casa de la Música de Callosa de Ensarriá.
La Orquesta Sinfónica Universidad de Navarra pretende dotar a la universidad de un conjunto sinfónico de calidad que represente a la institución, participe en los actos culturales y académicos de la misma y desarrolle su actividad independiente. Tras el concierto de presentación, hasta el 11 de junio se realizarán las audiciones de selección para formar parte de la orquesta el próximo curso. Toda la información está en la web del Museo de la Universidad de Navarra.
Alumnos del grado en danza de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Católica San Antonio representarán la actuación de Rosas Dance Rosas en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática en el puerto de Cartagena. Será el sábado 19 de mayo, siendo el acceso libre y gratuito hasta completar aforo.
¿Cómo se fortificaban las ciudades en el Renacimiento? El proyecto de investigación Ingenieros en el Mediterráneo del Renacimiento busca revelar el papel de los ingenieros en este periodo de reactivación científica y tecnológica que supuso un revulsivo ideológico y que tuvo su manifestación en el interés por la técnica y los procedimientos constructivos. Ejemplos como Lavalette o Ibiza sirven para comprender este proyecto de investigación de vocación interdisciplinar que coordina la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Isabel Baeza y Marga Orozco, Radio UNED.
El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica, siglos del 16 al 18, Ciudad Ingeniería en el Mediterráneo. Es un proyecto de investigación del Departamento de Historia del Arte de la UNED. La catedrática de Historia del Arte, Alicia Cámara, nos habla de este proyecto.
Este proyecto forma parte del Plan Nacional de I+D del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y es continuación del proyecto anterior centrado en el dibujante ingeniero. En este caso, en este nuevo proyecto, hay cuatro ejes. Esos cuatro ejes serían, el primero, el tema de lo que es la ingeniería en sus relaciones con el poder en los siglos XVI y XVII. El segundo sería el estudio, y es como más continuación del anterior, de los sistemas de representación de fortificaciones. Hay otro dedicado al norte de África, al estudio de las fortificaciones de la monarquía hispánica en el norte de África, y otro dedicado al siglo XVIII, porque hay un cambio grande entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Del primero, por ejemplo, acabamos de hacer, de la primera parte, un congreso internacional titulado Ingeniería, Fidelidades y Redes de Poder en los siglos XVI y XVII, que se puede escuchar en Canal UNED, está grabado completo, y que también será publicado como libro a finales de este año. Y en lo otro vamos avanzando poco a poco y se van consiguiendo resultados interesantes en cuestión de publicaciones. Así que se trata de abordar el tema de la ciudad en relación con la ingeniería en estas ciudades que miran al mar, es decir, estas ciudades que vuelcan la vida hacia el Mediterráneo, desde el Mediterráneo con ese mar, más en guerra o menos en guerra, en según qué momentos.
La catedrática de Historia del Arte de la UNED, Alicia Cámara, nos explica cuál es la importancia y el impacto de este proyecto.
Hay una cuestión en este proyecto que yo creo que es interesante remarcarla desde el principio, que es un proyecto que procede de un departamento de Historia del Arte. Es decir, que hemos llegado a formular estos proyectos, creo que con buenos resultados hasta el momento, desde el mundo de la imagen, de la construcción, de la arquitectura. Y esa interacción con otras áreas, como es la de la historia de la ingeniería, ese carácter interdisciplinar, multidisciplinar, tenemos, por ejemplo, un arquitecto también trabajando en el proyecto, realmente creo que es algo que le da una relevancia desde el punto de vista de lo que es el avance científico que pretendemos con estos proyectos o que se pretenden con estos proyectos financiados por el Ministerio. Hay un cambio en la idea de lo que es la ciencia y la técnica a lo largo de esos tres siglos a través, pretendemos estudiar, investigar eso, o la profesión del ingeniero y, por supuesto, lo que es el espacio, los usos de ese espacio para la guerra, para la paz, públicos, privados, etcétera, en las ciudades, el uso de esos espacios y sus transformaciones. Y también la percepción en los cambios por parte de los habitantes entre el 16 y el 18. Eso hay algún investigador del proyecto que está más volcado en eso, hay otros que están más volcados en el tema de la arquitectura militar, desde distintos puntos de vista abordar el tema de la ciudad y la ingeniería en el Mediterráneo.
La hermana muerte, la dignidad del vivir y el morir, es el título del libro de Vincenzo Paglia que él mismo ha presentado en la Universidad Católica de Murcia. Si hay una certeza para todos los seres humanos, es la muerte. Y sin embargo, hablamos muy poco de ella por miedo o por desconocimiento. María Gómez Far y Radio UCAM.
Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida y del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, se acercó a la Universidad Católica San Antonio de Murcia para presentar su libro Hermana Muerte. En su intervención destacó que el concepto de muerte del panorama de la cultura se ha borrado porque ya no se habla de ella. Paglia recalcó la importancia que tiene la campaña cultural que se ha realizado en torno a la eutanasia, con el objetivo de que sean los propios ancianos quienes la demanden. A su vez, quiso dejar claro el problema que existe en la sociedad actual por la fuerza que tiene la cultura del individualismo, la fragmentación y la falta de fraternidad.
Porque esta es una perspectiva que nos ayuda a reflexionar no solamente al senso final de la vida, ma al senso mismo de que significa vivir en este mundo. Y nosotros tenemos que vivir todos juntos. Esta es la dignidad. No existe una dignidad individual. La verdadera dignidad es ser juntos siempre, en la salud, en la malatía, en la gioia, en el sufrimiento. Yo creo que es una gran tarea que tenemos que impulsar.
En dicho acto, el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, también quiso intervenir para recordar que la institución está trabajando, junto a Javier Belda, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Religiosas, con el Pontificio Instituto Juan Pablo II, en la difusión de las ciencias del matrimonio y la familia, llevando esta formación a las zonas más desfavorecidas, a través de titulaciones en modalidad online. Todas aquellas personas que completan estos estudios obtienen tanto el título eclesiástico del Pontificio Instituto como el civil que otorga la Universidad Católica.
Esta colaboración nosotros queríamos ayudar las iglesias en América Latina, en África, en Asia, para reflexionar con los instrumentos científicos estas nuevas perspectivas. Será muy importante un observatorio mundial sobre la familia, también una biblioteca online que será fruible para todos, los cursos online que estamos empezando a organizar. Tenemos, como dire, un caliente lazo para ayudar lo que es posible, evidentemente, las iglesias de todo el mundo.
Por último, José Luis Mendoza quiso aprovechar la ocasión para anunciar que la institución docente organizará un congreso junto a la Academia Pontificia para la Vida, que tendrá como eje temático los cuidados paliativos.
El Museo Universidad de Navarra ha celebrado esta semana la 11ª edición de los encuentros Pensar el Flamenco. Este año el ciclo se ha centrado en la constante evolución de este arte. Iñaki Llarena, Radio Universidad de Navarra.
Los encuentros Pensar el Flamenco recogen como cada año charlas y actuaciones en el Museo Universidad de Navarra. El objetivo principal de este ciclo es que el público conozca el flamenco, no solamente por las actuaciones, sino con un carácter universitario. Nos lo explica su coordinador, Eki Ocaña.
El ciclo Pensar el Flamenco nace en el año 2008 con la intención de crear un espacio para el flamenco dentro del ámbito universitario. No tanto mostrar el flamenco exclusivamente como un arte escénico, que evidentemente lo es, sino ofrecer a todo el que se acerca un enfoque más divulgativo, con la presencia de investigadores, de historiadores de la música, musicólogos, y los propios artistas que, como este año, por ejemplo, muestran su obra, la comentan, la comparten con el público y a la vez la muestran de manera escénica. Y bueno, esta es la 11ª edición del ciclo Pensar el Flamenco y la verdad que está siendo una buena experiencia.
Un arte de tradición y la vanguardia en constante evolución. Este es el lema que está centrando en esta nueva edición de Pensar el Flamenco, un tema que viene dado por el escenario donde se celebran los encuentros, como nos cuenta Eki Ocaña.
En esta edición, el tema que subyace detrás de todos los actos es la reflexión sobre el flamenco como un arte de vanguardia y de tradición al mismo tiempo. Yo creo que es un ciclo súper completo, atractivo y que abarca las tres disciplinas del flamenco, que son el cante, el baile y la música instrumental.
Las sesiones de esta edición comenzaron con Daniel Doña, bailarín y coreógrafo que reflexionó sobre la danza masculina. Daniel Doña tiene su propia compañía de danza. Entre otros, ha recibido premios como El Ojo Crítico de Radio Nacional, EBE de las Artes Escénicas, Hugo Boss a Jóvenes Valores y ha sido finalista en los recientes premios Lorca del Teatro Andaluz. Por su parte, la voz ha tenido su protagonista en la cantaora Rocío Márquez, que también ha hecho una reflexión sobre las técnicas vocales empleadas en el arte. Un encuentro que ha mezclado la charla con los ejemplos de la propia cantaora actuando en directo. Rocío Márquez es una cantaora de Huelva que comenzó a darse a conocer gracias a sus 5 galardones en el Festival Cante de las Minas de 2008. Su último disco, Firmamento, es una apuesta vanguardista por sonidos que mezclan el flamenco con otros géneros y donde canta letras de Cristina Rosenvinge o María Salgado. La parte final de este ciclo está dedicada a la guitarra, uno de los instrumentos esenciales en este arte. Guillermo Castro, musicólogo y guitarrista flamenco, nos acercará al desarrollo del género desde la tradición hacia la vanguardia.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible por el trabajo en equipo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU, y porque Sarizorio controla en realización en Valencia desde UPV Radio. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.